Lo anticipamos la semana pasada, era la presentación en sociedad, podríamos decir, de uno de los compañeros que comienza aquí en esta mañana de radio a hacer sus primeros pasos en columnas periodísticas. Estoy hablando de uno de los estudiantes de nuestra universidad, él es Marcos Palle y está con nosotros. Buen día, Marcos, ¿cómo estás?
Buen día, Paula, ¿cómo estás? Saludarte a vos y a toda la audiencia.
Marcos se va a dedicar de ahora en adelante en una columna relacionada con la política internacional, vinculando algunas cuestiones de fondo, de políticas internacionales interesantes a efectos del análisis que Marcos va a empezar a delinear en este tramo de la mañana. ¿Con qué vamos a empezar, Marcos?
Bueno, mira, elegí hacer un paralelismo entre lo que es la situación en Siria y lo que pasa en Venezuela, digamos, en toda la región, uh-huh. y contar un poco, si bien esta es una columna informativa, también es una columna de opinión, uh-huh. y más que nada presentar el tema desde esa...
Con esa mirada, bien, bárbaro. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Con la mirada desde Venezuela, con la mirada desde Siria? Con...
Quería empezar con lo que fueron los ataques de parte de Estados Unidos a Siria ya hace 3 semanas. Lo entiendo como que fue como una estrategia de parte del presidente de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Por lo que se estaba hablando en esos días antes del ataque, lo que lo involucraba a Trump. No sé si acá se escuchó mucho, pero... Yo investigué bastante sobre el tema y había un escándalo sexual que lo involucraba al presidente. Y yo creo que lo usó más que nada como estrategia, como para desviar el foco, ¿no?
Una distracción
sí.
bélica.
Claro, una distracción bélica. Uno puede imaginarse que este tipo de gente está acostumbrada a hacer lo que sea por lograr el objetivo, ¿no?
Igualmente entendamos también que se trata de una cuestión de guerra en donde el fondo del tema es algo más profundo, seguramente, digo, más allá de que sea una maniobra distractiva.
Claro, sí, pero también es verdad que Siria no tiene una gran producción de petróleo como se intenta mostrar en la radio, uh-huh. en la televisión, lo que intenta mostrar Estados Unidos, que no es así. Siria es un pequeño productor de petróleo, apenas el 4% de lo que se genera globalmente, ¿no? En el año. Y desde 2011, cuando se aplicaron las sanciones a Siria, dejó de producir y básicamente no es el petróleo lo que se busca con esta guerra, ¿no? Sino lo que se busca es la ruta. La ruta de Siria, que es una ruta que conecta con Turquía, que es una salida al mar. Que eso es lo que más, yo pienso que lo que está buscando Estados Unidos, buscar una ruta que pueda llegar a servirles a ellos en un futuro, ¿no?
¿Y por qué elegiste el paralelo con Venezuela? Si bien Venezuela no está en una situación de guerra.
No, es verdad, no está en una situación de guerra, pero yo veo como que hay un paralelismo en dos aspectos. El fondo de Estados Unidos intentando meterse en esos países, ¿no? De una u otra manera, políticamente o militarmente, ¿no? Lo que lo hace en Siria, con esa excusa de la paz, que sabemos que no es así, es básicamente una ruta lo que está buscando. Y lo mismo lo hace en Venezuela, yo creo que lo mismo lo está haciendo en Venezuela. Cómo Venezuela se ve debilitada a través de las políticas que bajan del norte, ¿no? Uh-huh. Un claro ejemplo puede ser los refugiados sirios y los refugiados venezolanos, ¿no? Si bien unos son refugiados de guerra y otros refugiados vienen refugiándose del hambre, de la miseria que hay en Venezuela, son refugiados al fin y al cabo.
Está bien, la diferencia o el cariz lo toma cuando uno toma contacto o conoce tal vez a ciencia cierta cómo es la vida de los venezolanos. Tal vez mirando el panorama desde afuera, la opinión se hace tal vez un poco más fácil a partir de no vivir el día a día. Tal vez entendiendo cómo es el día a día de los venezolanos o del pueblo sirio, uno puede entenderlos desde otro lugar.
Bueno, sí, nosotros hicimos una entrevista a una alumna de la UNDAP, ella se llama Giorlana Offerman, uh-huh. es abogada, trabajó en el Senado venezolano y hace un año y medio que está en el país, uh-huh. y bueno, vino al país a buscar un mejor futuro, digamos. Y bueno, le hicimos unas preguntitas y queríamos ponerla.
Ella está en esa calidad de refugiada, ha salido de Venezuela con esa en calidad de refugiada.
Exacto, sí.
A nuestro país.
Sí, señor. Y bueno, más que nada escuchar lo que ella tiene para decir y que la gente pueda sacar sus conclusiones, ¿no? Independientemente de dónde se ponga uno cuando se presenta este tema, ¿no? A favor o no de Maduro, saliendo de esa posición, simplemente para escuchar una campaña y la otra, ¿no?
Está bueno, es interesante justamente esa posición porque era lo que decíamos antes, ¿no? Es fácil tal vez mirar la situación desde la lejanía, pero entendiéndolo desde quienes lo han vivido cotidianamente o quienes han sentido que son excluidos por ese, por el país, por la forma de gobierno y tal, tal vez tengan otra mirada sobre eso. ¿Qué fue lo que hablaste en particular con Giorlana, me dijiste?
Sí, Giorlana Offerman. Sí, la primera pregunta que le hicimos es si podía hacer un paralelismo entre Venezuela y Siria en el sentido este de los refugiados, ¿no? Y ella nos decía lo siguiente.
Es un tema, creo que de amplia discusión y va a depender de la óptica siempre con la que la mires, pero el paralelismo más amplio que puedo conseguir hoy en día es que los venezolanos se han visto hoy por hoy como los sirios con el término de refugiados, o sea, que entes como la ACNUR hayan tenido que intervenir y colaborar. No sé si tienen conocimiento que en Boavista hay alrededor de 40 carpas de la ACNUR que recibe a diarios cientos de venezolanos que no tienen, o sea, salen de nuestro país por la desidia que hay en comida, en medicinas, porque estamos atravesando una crisis humanitaria como jamás se había visto en nuestro país y las personas intentan salir en búsqueda de lo básico y lo indispensable. Un chico, no tendría más de 10 años, le comentaba a uno de los jefes de la comisión de la ACNUR que a él le gustaba vivir en Brasil porque podía comer las 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena, algo que para cualquiera en el mundo es lo normal. Para él eso era como la gloria, ¿me entiendes? Entonces creo que eso es uno de los puntos donde mayor encuentro tiene Siria y Venezuela, dejando de lado la ideología o la creencia política que muchos puedan tener en torno a lo que pasa en un país y en otro, yéndonos más hacia lo social y hacia lo humano, sería eso.
Hacemos una aclaración. El ACNUR, algo que nombraba la entrevistada, es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Sí, sí.
Es una campaña, es un organismo encargado de proteger a los refugiados, a los desplazados o perseguidos o conflictuados por distintas situaciones en los distintos países. Ahora sí, continuamos, hecha la aclaración.
Perfecto. Sí, también le hicimos otras preguntas relacionadas con el presidente, ¿no? Teniendo en cuenta que uno acá en el país pone un canal y Maduro es un dictador, pone otro canal y Maduro es un revolucionario. Entonces, creíamos que era una palabra autorizada, teniendo en cuenta que ella tiene familia ya, aún, y le preguntamos qué opina sobre Maduro.
Creo que la mayoría de los venezolanos que inmigran tiene la visión de que lo que está pasando en Venezuela, si bien fue constituido de forma constitucional, porque Maduro entra por elecciones, por una mínima, pero pongamos que gana por elecciones, con el pasar del tiempo se nos han ido cercenando los derechos. En Venezuela no tienes derecho a la protesta porque te reprimen. En Venezuela no tienes acceso a derechos básicos como la alimentación, como la medicina, que son, según nuestra Constitución, son obligaciones y deberes del Estado Nacional, a lo cual ha hecho caso omiso. En Venezuela hay repunte de malaria del año 50, había sido erradicada y hoy por hoy, por las condiciones tan paupérrimas por las que atravesamos, pasa esto. También comentaba, y lo comento cada vez que me preguntan esto, y es que cuando un Estado no tiene las políticas idóneas, ¿verdad?, No sé si catalogarlo como Hitler, no sé si catalogarlo como... Pero la verdad es que no tuvo un proyecto y una visión de gobierno, y eso hace que cada vez la izquierda se vea de una forma más decaída en América Latina. Porque si bien los ideales izquierdistas se basan en los derechos, en la justicia social, en todo ello, cuando un gobierno que se hace creer de izquierda o que se hace nombrar de izquierda no respeta ni los más mínimos derechos como es la vida, la salud y la alimentación, no puedes llamarte gobierno de izquierda.
Una charla interesante está teniendo Marcos, en realidad virtualmente, porque nos contaba que está hablando con una venezolana que vive en nuestro país desde hace un año y medio, ¿verdad? Es así, Marcos, no me acuerdo el nombre de la entrevistada.
Sí, Giorlana Offerman. Sí, ella, bueno, como dije anteriormente, ella es abogada y estudia en la UNDAD y... Nada, lo sentimos necesario de escuchar una palabra autorizada. Y bueno, y como última pregunta, le dijimos que si nos podía contar un poco qué piensa ella sobre una posible intervención de Estados Unidos mediante un presidente neoliberal como lo puso en Chile, como lo puso en Brasil, como lo es en Argentina, ¿no? Son presidentes que están a la orden del día de los intereses norteamericanos, ¿no? Y le preguntamos qué piensa sobre una posible intervención de Estados Unidos.
No va a servir, porque en ningún sitio donde intervengan y donde haya derramamiento de sangre, las cosas comienzan a funcionar. Creo que Venezuela ha intentado y lo que se puede ver desde la oposición venezolana, han buscado a diestra y siniestra intentar resolver las cosas desde el punto de vista democrático. Se llaman elecciones, se intenta ir a elecciones, aunque como que las condiciones no estén dadas, porque la verdad es que hay secuestro de poderes. No creo que una solución sea la intervención de Estados Unidos, y no creo que internacionalmente eso sea bien visto. O sea, no. Si bien hay apoyo para salir de la situación que actualmente vive Venezuela, porque ya no dan más, sus habitantes ya no dan más, el venezolano que vive y padece a diario ya no puede más. La solución siempre va a estar adentro de nuestras tierras y no en las fronteras. O sea, nunca va a estar la solución, nunca va a ser que venga otro y resuelva los problemas que internamente debemos resolver.
Esto es lo que hablamos con la compañera Giorlana. Agradecerle por su participación, y creo que fue muy rico.
Interesante escuchar una mirada
distinta.
Y aparte propia, ¿no? Es más verdad. Allá de que sea distinto a lo que uno puede decir, es una palabra autorizada por haber vivido desde su mirada, desde su concepción y desde su visión de la política. Es muy interesante.
Tengo un estudio acá que saqué de la CIA del 2007, que también quería linkearlo, digamos, con todo esto, de por qué creo que también no solamente los refugiados es ese paralelismo que se encuentra entre Siria y Venezuela, sino también fondo de esto que es el petróleo, ¿no? Las rutas. En un estudio que se realizó en el 2007, la CIA dejó a Siria en un puesto número 33 de 100 países productores de petróleo. Así que imaginen la cantidad de reservas que hay en Siria, no es el punto, sino las rutas, ¿no? Como decía anteriormente. Y, por ejemplo, Venezuela se encuentra en el puesto número uno de los productores de petróleo. Así que ahí tenemos el fondo de la cuestión, digamos, ¿no?
Bueno, de alguna forma Estados Unidos siempre se las ingenia, tal vez para tener alguna injerencia en el resto del mundo, ¿no?
Sí, es lo que quisimos plantear en esta columna, ¿no? El paralelismo entre los refugiados y el fondo que creemos que es el petróleo, ¿no?
Bien, muy bien. Bueno, hemos hecho la presentación en Sociedad de Marcos, he charlado un rato, hemos ilustrado de alguna manera con tu entrevistada y esperamos tenerte nuevamente la semana próxima. Digo yo, si no fue muy muy temeroso, muy tremendo, muy aterrador el paso por el micrófono.
Sí, fue duro. Muchos nervios, pero estoy feliz de estar acá. Agradecerte a vos, a la universidad, que me ayudaron mucho y me ayudan mucho. Y nada, de contarles que la semana que viene vamos a hablar sobre un estudiante estadounidense que se anotó en 20 universidades para ser becado y tuvo la suerte de salir sorteado, ganador, digámoslo de una manera, en las 20. Y ahora el primero...
¡Ay, fantástico!
Es fantástico, sí. Y el primero de mayo tiene que decidirse...
Que decidir por alguna.
Claro, por alguna. Aunque él ya tiene algunas, digamos, en su mente, tiene que decidir el primero de mayo. Me pareció que es importante contarlo, teniendo en cuenta que estamos en una universidad y puede ser...
Muy lindo.
Muy interesante.
Me encantó. Eso sí debe ser como tener el mundo en las manos. 20, ¿no? 20 universidades, las 20 te becan y te dicen, vení a estudiar, vení que te queremos como estudiante.
Es genial.
Buenísimo. Marcos Palle, estudiante de la Universidad Nacional de Avellaneda, haciendo sus primeros pasos en la radio. Gracias, Marcos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.